Dice la palabra del Señor, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. El tema que vamos a estar considerando se titula: cuando llegamos al final de la cuerda. Había un niño pequeño que durante la noche acercó una silla a la ventana delantera de su casa y la colocó cuidadosamente dentro de las cortinas. Estaba parado ahí mirando al mundo cuando su madre vino a buscarlo. Ella vio sus pequeñas piernas que sobresalían por debajo de las cortinas y silenciosamente se deslizó detrás de él para ver qué estaba haciendo. Ella llegó ahí solo para escucharlo decirse a sí mismo, en términos tristes y sombríos: tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. ¿Cuántos de ustedes se sienten atrapados? ¿Alguna vez se han sentido como si estuvieran colgados de una cuerda en un precipicio? ¿Qué creen que deben hacer cuando llegan a ese punto en la vida? Algunos dirán: pues haz un nudo y agárrate fuerte. Algunos otros dirán: si no lo dejas pasar, las cosas se pondrán peor. Algunos más optimistas dirán: pues haz un nudo tras otro hasta que subas. Todos estos consejos tienen sus méritos, pero no se ven muy alentadores. ¿Qué podemos hacer cuando llegamos al final de la cuerda? Quizás algunos de los que escuchan ahora mismo este mensaje están al final de la cuerda y debajo solo hay un profundo precipicio. He estado meditando en esto y puedo entender que algunas circunstancias nos pueden hacer preguntarnos precisamente qué hacer cuando no vemos salida. ¿Qué hacer cuando se enfrenta a problemas con los hijos que no pueden ser resueltos? ¿Qué hacer cuando el matrimonio está en ruinas y las olas de la desesperanza son implacables? ¿Qué hacer cuando hay problemas en el trabajo y parece que no hay salida? ¿Qué hacer cuando el mes es mucho más extenso que la cantidad de nuestro dinero? ¿Qué hacer cuando se ha seguido el cuerpo de un ser querido al cementerio y no se puede escapar de la soledad y el dolor? ¿Qué hacer cuando su corazón está roto? Cuando sus sueños se hacen polvo, cuando sus esperanzas no son nada en las crueles rocas de la realidad. ¿Qué hacer cuando caminamos por un páramo espiritual y parece que no hay salida? ¿Qué podemos hacer? No creo que nadie más que el Señor tenga las respuestas a todas estas preguntas. Sin embargo, creo que podemos encontrar ayuda en los versículos que hoy vamos a estar meditando. Este pasaje nos habla de una viuda pobre que estaba colgando en el precipicio al final de su cuerda. No sabía qué hacer ni a dónde acudir. En su dolor y su pobreza hizo lo único que sabía que podía hacer. ¿Qué era lo único? Volverse al Señor. Cuando hizo eso, entonces Dios la ayudó. Este pasaje nos enseña la gloriosa verdad de que Dios tiene un plan para nuestros problemas. Aún en esa circunstancia complicada, Dios tiene un plan. Estos versículos nos muestran que así como Dios se ocupó de esta viuda, también puede ocuparse de nosotros. Este pasaje nos permite saber que cuando llegamos al final de nuestra cuerda, existe esperanza. Quiero tomar estos versículos y compartir algunas lecciones que deberían ser reconfortantes cuando llegamos al final de la cuerda. Leamos el primer versículo del capítulo 4 del segundo libro de Reyes para nuestra primera lección. Dice ahí el texto: una mujer de las mujeres de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Mis hermanos, lo primero que aprendemos es que Dios conoce nuestros problemas. Tal vez mucha gente no los conozca. Tal vez solamente nosotros, o tal vez algunos pocos a nuestro alrededor lo saben. Pero lo que sí es seguro es que Dios conoce nuestros problemas. Aquí tenemos una situación muy desesperada. Una familia en crisis. La palabra clamó ahí en el texto. Clamó. Significa gemir. Significa llorar incontrolablemente, gritar de dolor. Esta mujer no estaba solamente presentando una causa, sino que estaba llena de dolor, de aflicción, había lágrimas en su rostro, estaba desesperada. Esta palabra describe el sonido del corazón roto. Esta mujer viene al hombre de Dios en el momento más terrible de su vida. Está en una situación desesperada. Así que la pregunta es: ¿está usted en una situación desesperada como esta mujer? Ahí está ella clamando: tu siervo, mi marido, ha muerto, y ha venido el acreedor para tomarse dos de mis hijos, para tomarlos como siervos. Mis hermanos, aquí tenemos una familia en una situación desesperada porque ha ocurrido una muerte. La muerte ha tocado a su puerta. Cuando ocurre una muerte de esta naturaleza, aunque el ser amado muere, hay muchas cosas que se quedan. El ser amado muere, la persona querida muere, pero otras cosas se quedan. ¿Qué es lo que se quedó? El marido murió, pero ¿qué se quedó? Bueno, al final del versículo dice la Escritura que lo que se quedó fue precisamente un montón de deudas. Hubo una muerte, pero quedaron deudas. Esta mujer estaba casada con uno de los hijos de los profetas. Estos eran los hombres que se estaban entrenando con Eliseo para ser profetas y predicadores en Israel. Pero ahora su esposo, su amante, su amigo, su proveedor, su protector, ahora estaba muerto. Y ella está rota porque le ha sido quitado un ser querido. Y dice al final del versículo que ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Se fue el proveedor, el amante, el amigo, pero quedaron las deudas, y ahí viene inmediatamente a los pocos días llega el acreedor diciendo: vengo a cobrar, y si no tienes el dinero me llevo a tus hijos para que sean mis esclavos. Es decir, que tenemos a una familia que experimenta la muerte, pero también tienen una deuda grande. ¿Qué es más duro, hermanos? ¿Que un ser querido muera o tener deudas? Bueno, todos sabemos que las dos cosas son terribles. Una muerte es algo terrible, es una tragedia. Pero también las deudas son agobiantes. Y más cuando no se tienen recursos para cubrir esas deudas. Cuando se tiene necesidad, cuando se tiene hambre. Esta mujer ha sido privada de su esposo y ahora también está a punto de perder a sus hijos. Porque no tiene dinero para pagar y según la ley, este hombre tenía todo el derecho para llevarse a sus hijos a cambio de la deuda. Como suele decirse, el agua le ha llegado al cuello y no ve cómo puede arreglarlo. Hermanos, no hay más cuerda. Esta mujer está colgando en el precipicio y ya no hay más cuerda. Llegó al final de la cuerda. Ahora, no piense usted que esta familia eran un montón de gente idólatra o gente pecadora. Era una familia que practicaba el amor a Dios, que eran devotos. A pesar de todos sus problemas, ella todavía se mantiene firme en las garras de la fe. Y ella misma ha dicho que ellos servían al Señor, temían al Señor, su esposo era un servidor de Dios. Y a pesar de todo eso, esta mujer necesita ayuda, pero no recurre a su familia ni a sus amigos. No intenta encontrar a nadie que le preste más dinero, porque nadie más le va a prestar. Ya hay acreedores ahí formados para cobrar. En su desesperación, se dirige al hombre de Dios en busca de ayuda. Porque Eliseo, ¿quién es? Eliseo es el representante de Dios en la tierra. Y entonces era su mejor esperanza. Pero cuando se acerca, le dice que su marido temía al Señor. Aquí tenemos a una familia que es devota, que ama a Dios, pero que ha sufrido la pérdida, ha sufrido la muerte del padre de familia. Pero no solamente eso, sino que también están endeudados hasta el cuello. Y ahora los acreedores quieren cobrarse y si no hay paga, entonces esta mujer viuda también va a perder a sus hijos. Mis hermanos, a pesar de que su vida ha sido una de devoción al Señor, están llenos de problemas. ¿Alguna vez se ha sentido así? Todavía ella confía en Él. Y se vuelve a Él por las cosas que necesita. A pesar de su dolor, a pesar de sus problemas y su falta de posibilidades, ella todavía mantiene la fe. Ella todavía busca a Dios. Ahí hay un rayito de esperanza. Aunque no entendía todo lo que estaba enfrentando, todavía creía en Dios y le importaba buscar a Dios. Y ella confía en eso. Aquí hay algunas lecciones para nosotros. En primer lugar, en algún momento todos llegaremos a ese punto bajo en la vida. En algún momento todos estaremos ahí. Llegará el día en que encontremos el final de la cuerda también. Algunos ya lo han pasado quizás y pueden testificar al respecto. Quizás otros están ahí ahora mismo. Ahora están buscando ayuda. Mientras que unos van a llegar a eso, otros están ahí y otros ya lo han pasado. Pero es una realidad de que todos vamos a experimentar este sentimiento donde parece que no hay para dónde correr. Y no solamente estoy hablando de dinero, no solamente estoy hablando de situaciones de muerte, estoy hablando de cualquier tipo de crisis donde no encontramos ninguna salida. Cuando llegamos a ese punto, el mundo, la carne, nos dirán que Dios no ve nada y que no le importa nada de lo que pasa. Quizás ahora usted esté ahí, al final de su cuerda y está pensando que Dios no se da cuenta, que Dios está demasiado ocupado o que usted no merece la atención de Dios. Y entonces se cierran, se bloquean, empiezan a mirar para todos lados, miran hacia los vecinos, miran hacia los familiares, miran hacia la gente, miran hacia los psicólogos, miran hacia los doctores, miran hacia los bancos, miran para todas partes, pero menos a Dios. Terrible cosa. Hay muchos cristianos que están atravesando problemas terribles y no miran a Dios. No quieren mirar a Dios, no sé, quizás porque no les gustan las soluciones de Dios o quizás porque no tienen confianza en Dios, pero no quieren voltear a Dios, no quieren voltear a Dios. ¿Qué dice la Biblia? En Proverbios capítulo 15, en el versículo 3, dice que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Déjeme decirle esto. Según Proverbios capítulo 15, en el versículo 3, Dios está mirando a cada persona independientemente si es buena o si es mala. Así que cuando usted dice que Dios no le importa y que Dios no le está viendo, que Dios está muy ocupado, usted se equivoca terriblemente. Porque dice aquí que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Así que usted no pasa desapercibido. Sus problemas no pasan desapercibidos para Dios. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 16, en el versículo 9, también dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto en él. ¿Qué dice la Escritura? Que los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Y está su atención sobre todo enfocada, sin dejar de mirar a los malos, sin dejar de atender a los malos, está enfocada en los que tienen corazón perfecto para con él. Él ve todo lo que estamos enfrentando. Todo. Él no es indiferente a nada de lo que contempla. Fue por eso que el apóstol Pedro dijo a los santos que debían estar echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque hay que echar toda nuestra ansiedad sobre él. Porque hay que depositar toda nuestra ansiedad sobre Cristo. Porque hay que depositar toda nuestra ansiedad, todo ese sentimiento terrible sobre él. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 5 en el versículo 7, porque él tiene cuidado de vosotros. Por esa razón, entonces si usted está atravesando por una situación difícil, no piense que Dios no se da cuenta. Dios se da cuenta. Estos versículos que he leído están diseñados para enseñarnos que nuestros problemas, si bien pueden parecer insuperables a nuestros ojos, en realidad son oportunidades para que demos lugar a Dios para obrar en nuestras vidas. Fíjese bien. Problemas insuperables por nosotros son oportunidades para que Dios obre poderosamente en nuestras vidas. Por eso aprendamos a volver al Señor antes de que busquemos ayuda en otra parte. No cometamos el error de Israel, que cuando necesitó a Dios, en lugar de buscar a Dios, buscó a los egipcios. Y ese fue el error más grande que pudieron haber cometido. Antes de buscar ayuda en cualquier otra parte, antes de buscar ayuda en cualquier otra parte de este mundo, hay que buscar ayuda primero en Dios. Le importamos. Él es capaz. Él quiere ser de bendición, pero hay que volvernos a Él como hizo esta mujer. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros problemas. Ahora, en los versículos 2 al 4 del segundo libro de Reyes dice: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Habría sido fácil para Eliseo haber dicho, está bien, hermana, ha sufrido lo suficiente, el Señor va a suplir tu necesidad, solo ve a casa y espera a que Él te bendiga. Eso es lo que hacemos todos, ¿no? Viene alguien y nos cuenta algún conflicto, alguna crisis, algún problema. No se preocupe, hermana, no se preocupe, hermano, el Señor le bendiga. Y ya. Dígame sinceramente si eso no suena hueco. Eso es hueco. Eso es algo hueco, decir Dios le bendiga, no se preocupe, Dios le va a ayudar. Vaya en paz. No, no, así no funciona. Desde hace años que soy cristiano, cuando escucho eso, no me satisface. Yo recuerdo cuando he estado en situaciones de crisis, que alguien me dice, no se preocupe, Dios le va a bendecir. ¿Sabe qué siento? Siento el mismo vacío con el que llegué. Ahora vean cómo se aconseja. Ahora vean cómo se habla al afligido. Ahora vean lo que se le dice a la persona que está atravesando por una situación difícil. Vean esto. Vean, vuelvan a la Biblia. Hay que volver a la Biblia. En lugar de eso, el Señor eligió involucrar a esta viuda en su propio milagro. Aprendan esto. Dios nos está diciendo aquí que debemos estar involucrados en nuestro propio milagro. Primero, vean cómo procede Dios. Hay que conocer a Dios. Vean cómo procede Dios. Dejen de estar pensando lo que la gente dice acerca de Dios y hay que volver a la Biblia para ver cómo obra Dios, cómo trabaja Dios. Primero, Dios la confrontó con su realidad. ¿Qué fue lo que hizo Dios primero? La confrontó con su realidad. La obligó a admitir lo que no tenía. Y en segundo lugar, la desafió a tener fe al enseñarle confianza, humildad y obediencia. Y Él hace eso mismo con nosotros. La próxima vez que alguien venga con una crisis, primero hay que confrontarle con su realidad y en segundo lugar hay que desafiarla a tener fe a esa persona, a que tenga una fe viva, a que obre. Vamos a verlo. Miren, primero, ¿qué hizo Dios? Primero, Dios permite que seamos confrontados con la realidad. El Señor confrontó a esta mujer con la realidad por medio de dos preguntas. Dos preguntas que están implicadas en las declaraciones del profeta. ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que tienes? Es decir, ¿qué es lo que posees? ¿Ven ustedes? ¿Qué es lo que posees? Con esas dos preguntas, esta mujer pudo ver el tamaño de su necesidad y la pequeñez de sus propios recursos. Esta mujer necesitaba todo y tenía muy poco. Necesitaba mucho y no podía satisfacer sus propias necesidades. Eso es una confrontación con la realidad. A menudo Dios usará las dificultades, las angustias y las cargas de la vida para llevarnos al lugar donde podemos ver honestamente nuestra necesidad y nuestra propia incapacidad para satisfacerla. Al permitir esto, Dios está destruyendo una cosa que es terrible. ¿Qué es lo que quiere Dios destruir cuando nos hace ver la realidad? Lo que Dios quiere destruir se llama humanismo. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es el humanismo? Todos, en todas partes sufren del humanismo. Esa filosofía mundana. El humanismo está dentro de nuestros corazones y necesita ser destruido. El humanismo nos hace creer que podemos manejar las cosas sin Dios. El humanismo nos hace creer que somos más inteligentes que Dios. El humanismo nos hace creer que nosotros podemos solucionar todas las circunstancias de la vida sin la necesidad de recurrir a Dios. Nos hace creer que nuestras soluciones son mejores que las de Dios. Eso es falso. Y Dios por eso primero nos hace ver la realidad. ¿Para qué volvernos a Él si podemos manejar todo? ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Qué está haciendo usted aquí sentado si usted piensa que no necesita a Dios? Si tiene un conflicto, si tiene problemas, si tiene necesidades, ¿qué está haciendo aquí si usted puede arreglar todo? Usted puede arreglarlo bien, usted cree que se las sabe todas, usted cree que todos los caminos que usted puede tomar son los correctos. Entonces, ¿qué está haciendo aquí sentado? ¿Por qué deberíamos acudir a Él con nuestras preguntas y con nuestros conflictos si podemos con todo? El humanismo nos hace creer que somos autosuficientes y que no tenemos necesidad de Dios. Pero cuando nos detengamos y respondamos honestamente a estas dos preguntas, nos daremos cuenta de que necesitamos más de lo que nunca podremos suministrar por nosotros mismos. Dios hace esto, permite las aflicciones, permite las circunstancias adversas, permite que lleguemos al final de la cuerda para eliminar la fe en nosotros mismos. En el mundo es común que le digan, ten fe en ti mismo. Yo lo he escuchado muchas veces por todas partes. Ten fe en ti mismo, cree en ti, tú tienes el potencial. Tú tienes la fuerza y la energía para cambiar tu realidad. Eso es lo que dicen allá afuera. Eso es lo que dicen los que quieren superarlo a usted como persona. Pero esa es una mentira diabólica y perversa. Por tanto, Dios permite estas cosas para que tengamos fe en Él y no en nosotros mismos. No tengan fe en usted mismo porque usted no es perfecto. Usted no tiene el potencial. Usted está muerto y usted necesita de Dios. La Biblia dice en Proverbios, en el capítulo 14, en el versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahí está la dirección que usted quiere tomar. Usted dice, yo tengo la solución, yo sé qué camino seguir. Espérese un momento. Dios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso es lo que Dios dice sobre sus caminos. En Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 12, dice, todos se desviaron, a una se hicieron, ¿qué cosa? Inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Usted cómo puede pensar? Yo no necesito a Dios, yo soy útil para mí mismo, yo sé el camino, yo sé lo bueno que tengo que hacer, no necesito consultar a Dios, no necesito consultar la Biblia a ver qué voy a hacer. Bueno, la Biblia dice acerca de usted que usted está desviado, que es un inútil, que no hace lo bueno y que no hay ni siquiera uno sobre la tierra. En Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 22, dice, profesando ser sabios, se hicieron, ¿qué cosa? Necios. Toda persona que busca soluciones fuera de la palabra de Dios es un necio. Toda persona que busca soluciones fuera de Dios es un necio. Profesa ser sabio. Profesa saber más que Dios, profesa conocer más que Dios, pero ¿qué dice Dios? Es un necio. Allá en Josué, en el capítulo 7, no lo vamos a leer, usted léalo ahí en su casa. Hay una ciudad pequeñita llamada Ai, H-A-I, y latina, Ai. O ahí. Mire, es tan pequeñita que hasta el nombre está chiquito. Israel acaba de obtener una gran victoria en Jericó. Una ciudad enorme. Con unas murallas, decían los espías, que llegan hasta el cielo, decían los espías. Y acaban de vencerla. ¿Cómo cree que se sienten los israelitas cuando Jericó, esa ciudad inconquistable, ha caído a sus pies?
Ahora ellos se sienten, pero enormes. Ahora dicen, ahora, ¿quiénes son los gigantes? Nosotros somos los gigantes ahora. ¿Qué nos va a hacer esa pequeñita ciudad, ese pueblito roñoso que está ahí? Ese pueblito bicicletero que está ahí. Si la ciudad inconquistable cayó ante nuestros pies y no quedó más que polvo, ¿qué nos va a hacer ese pueblito bicicletero?
Y entonces, cuando ellos estaban confiados en sus propias habilidades y en su propia piedad, no buscaron en el Señor la ayuda que necesitaban, y entonces una pequeña aldea que debería haber sido una victoria fácil se convirtió en la derrota más humillante para el pueblo de Israel.
Fueron vencidos por ese pueblito.
Salieron más bravos que las abejas. Cuando Israel puso sus prioridades en orden, recapacitaron y pusieron a Dios primero, entonces, según Josué capítulo 8, vinieron y conquistaron la pequeña ciudad. Pero solamente cuando pusieron sus prioridades en orden y cuando reconocieron a Dios, una vez que Dios destruye el humanismo, entonces nos indica el camino de la fe. Ven, aprenden esa lección, está por toda la Biblia. Estos hombres decían, vamos a derrotar esta ciudad porque somos grandes, porque somos poderosos, porque Dios, somos más grandes. ¿Y Dios dónde quedó? Y entonces Dios les dice, ándele pues. Y ahí dijeron, ah, Señor, ayúdanos. Y sí, ahora sí, conquistaron la ciudad. Y eso es lo que Dios quiere hacer cuando estamos en una crisis. Cuando estamos en crisis, Dios nos confronta con la realidad y nos está diciendo, hey, tú que te crees muy inteligente, que te crees muy bueno, que te crees muy sabio, que te crees muy poderoso, que te crees autosuficiente, que te crees que la sabes toda. Mira la crisis donde estás, ¿sabes por qué estás ahí? Porque no puede, el hombre sin Dios no sabe vivir, el hombre sin Dios no puede vivir. Y entonces cuando entendemos eso, Dios ahora nos desafía, ¿a qué cosa? A tener fe en Él. Dicen los versículos 2 al 5. Ahí está. ¿Cómo hace Dios eso? Una vez que Dios trató con la viuda, destruyendo su fe en sí misma y sus propias habilidades, comenzó el proceso de expandir su fe en el poder del Señor para satisfacer su necesidad. ¿Cómo lo hizo? Vean, primero le hizo ver, fíjense en esto, primero le hizo ver que Dios ya había provisto. Fíjense, ella dice, estoy necesitada, y Dios le dice, déjame decirte que yo ya te había provisto. Cuando el profeta le dijo, declárame qué tienes en casa. Ella levantó la vista y dijo, ah, tengo una vasija de aceite. Ah, eso es interesante. Le hizo ver que aunque no tenía mucho, tenía lo que necesitaba. Ojo. Tenía lo que necesitaba. Dios le dijo, voltea a ver qué es lo que te he dado. Voltea a ver qué es lo que te he provisto. Dijo, ah, tengo una vasija de aceite. ¿Ven? Ella no podía verlo, pero Dios ya le había provisto exactamente lo que iba a usar para bendecirla. Ella no se había fijado en eso. Ahí está la vasija de aceite. Y ella dice, ¿qué vamos a hacer? Estamos en terrible necesidad. Señor, y dice, dime qué tienes en casa. Tengo una vasija de aceite. Dios ya te ha provisto lo que va a ser usado para bendecirte. Ella dijo a Eliseo que todo lo que tenía era una vasija de aceite. Tenía una pequeña cantidad de aceite. ¿Y por qué tenía esa mujer eso ahí? Bueno, porque acuérdense que su esposo
era de los hijos de los profetas. ¿Ya? Y los profetas usaban esas vasijas de aceite para ungir. Era normal. Bueno, ¿qué tiene un carpintero? Pues tiene martillos, tiene clavos ahí. ¿Qué tiene un mecánico? Un montón de herramientas aceitosas. ¿Qué tienen los panaderos? Uf, artículos ahí, ¿verdad? Para hacer panes. ¿No? Usted va a la casa del hermano Ponce y ahí hay papas por todos lados. Va a mi casa, hay libros por todos lados, Biblias, ¿no? Va a la casa del hermano Alberto y ahí está el Uber afuera. Entonces era natural que ahí estuviera una pequeña vasija de aceite, porque su esposo la usaba. Ese pequeño e insignificante frasco de aceite sería la respuesta para su necesidad, mis hermanos. Cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, es común que no nos demos cuenta que Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para satisfacer nuestra necesidad. Esa viuda dijo que lo único de valor que tenía era una vasija de aceite. Sin embargo, nosotros tenemos mucho más que una vasija de aceite. Tenemos más que eso, piénselo, tenemos más que eso. Por ejemplo, si ya somos salvos, si somos cristianos, usted no sabe lo que tiene. Usted está ahí llorando, ¿qué voy a hacer? Estoy en medio de una situación difícil, estoy en una crisis terrible, ya no hay qué hacer, no encuentro salida. Hey, espérate un momento, eres cristiano, eres salvo. ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes lo que significa para usted ser cristiano? Significa que usted tiene entrada directamente al trono de la gracia. Eso es lo que significa. Mientras que mucha gente allá afuera no tiene ese acceso. Usted tiene acceso directo. Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Usted tiene acceso a eso. Dice Filipenses capítulo 4 en el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, yo les pregunto, ¿creen eso que está ahí? ¿Creen eso que está ahí? Yo lo he creído siempre. Siempre lo he creído. Siempre lo he creído. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Yo soy cristiano y tengo acceso a eso. Hace algunos años puse en las manos de Dios mi necesidad de tener un automóvil. Hace años. Porque yo andaba en una bicicleta. Nosotros nos movíamos en bici, bien sanos nosotros. Por todos lados, por toda la ciudad de San Luis Potosí, yo le conozco San Luis. Iba en menos de media hora al centro y venía más rápido que en el camión. Iba a dar estudios bíblicos en la bicicleta, llueve, truena, en la bicicleta. Y andábamos en bici para todos lados. Pero llegó un momento donde hacía falta un automóvil. Y entonces lo puse en las manos de Dios. Y yo pregunto ahora, ¿de cuánta bendición fue la pequeña y vieja camionetita que anduvo en San Luis y de San Luis se vino para acá y aquí anduvo cargando hermanos como si trajera ropa, casi arrastraba en el piso hasta allá lejos? Se enfermó la camionetita, hubo que meterla al hospital, ya no dio más. ¿Y sabe qué? El Señor me dio otro auto. ¿Y sabe qué? El Señor me dio otro. Ahora tengo tres. No, y no me diga, ¿y le cuánto le debe al banco? Nada, ni un peso. Pero le dije al Señor, necesito esto, y ahí está. ¿Creen ustedes que Dios me respondió? He sufrido enfermedades muy graves, donde he requerido estar hospitalizado y he requerido cirugía, y no cuestan 20 pesos.
Dígame si le debo algo al seguro o a las clínicas o a alguien, a Electra, a Coppel. Hace algunos años pusimos en las manos de Dios la necesidad de una casa propia. ¿Y no tengo casa ahora? ¿No tengo casa? ¿A lo mejor está fea? Pero tengo casa. Y ya está pagada. Ahí me dice un hermano. Hermano, yo vi una casita chiquita y todavía no la acabo de pagar y cada año la deuda se hace más grande. Y usted, la casa ahí que tiene, ¿y ya la pagó? Ya, ya. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Lo creen o no lo creen? A veces miramos nuestros problemas y parecen tan grandes. Miramos nuestras posesiones y parecen tan pequeñas, sin embargo, siempre fallamos en incluir a Dios en la ecuación. Por lo tanto, Él nos coloca en situaciones en las que nuestra fe en Él debe expandirse, debe ejercerse. Él expande nuestra fe, y le voy a decir cómo lo hace. Lo hace públicamente. Él expande nuestra fe públicamente, dice el versículo 3. Mire lo que dice el versículo 3, vea. Ahí está, Segunda de Reyes 4:3 dice, Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, no pidas poquitas, pide muchas, todas las que puedas. Yo cuando leí esto me pareció extraño, dije, ah caray. Imaginaba yo a la viuda tocando la puerta por a todos los vecinos, oiga vecinita, quiero que me preste unas vasijas vacías. Yo me la imagino diciendo, no me preguntes nada, pero este loco predicador me dijo que hiciera esto. No entiendo bien esto, pero quiero pedirte prestadas todas las vasijas vacías que tengas. O tal vez dijo, estoy completamente arruinada, pero Dios está a punto de satisfacer mi necesidad. Así que no sé por qué o para qué, pero Él me ha dicho que te pida prestadas todas las vasijas vacías que tenga. Mis hermanos. Cualquier cosa que ella haya dicho, cualquier explicación que ella haya dado, dio lugar a qué cosa, a un diálogo de lo que Dios haría con ella y de la fe que ella tenía en el Señor. ¿Qué es lo que está haciendo ella? Dios sencillamente la está usando para testificar del poder de Dios y la fe con sus vecinos. Su fe se hace pública. Cuando ella entra en acción y dice, necesito vasijas. ¿Y para qué quieres tantas vasijas? Es que Dios me ha dicho. ¿Y tú crees en eso? Sí, yo confío en el Señor. ¿Ve? Ella está testificando. La fe se va a hacer evidente. La obra de Dios se va a hacer evidente a toda la gente de ahí. Dios sencillamente la está usando para hablar con sus vecinos de esto. Tal vez algunos pudieran pensar que ella había perdido la cabeza por andar de puerta en puerta pidiendo prestadas vasijas vacías. Pero mire lo que va a ocurrir. ¿Qué va a pasar cuando la gente vea el milagro? ¿Qué va a pasar con aquellos que dijeron, esta ya se volvió loca, anda pidiendo vasijas vacías, ahí te va hambre, es más, te las regalo? ¿Y qué va a pasar cuando vean el milagro? ¿Qué va a pasar cuando vean la manifestación de Dios? ¿Qué va a pasar cuando vean la realidad? Dios la usó como un sermón viviente del poder de Dios sobre esta ciudad. Él hace lo mismo hoy con nosotros. Él hace lo mismo. Yo no podría hablar del cuidado y del poder de Dios en mi vida a menos que Él me haya permitido padecer necesidad. Yo no podría testificar del cuidado de Dios en mi vida a menos de que haya pasado temporadas difíciles. Yo no podría hablar del poder de Dios en mi vida a menos que haya padecido necesidad. Sería imposible. Yo sé que fueron tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos amargos, tiempos complicados,
tiempos apretados, pero fue necesario para yo poder ahora testificar del poder de Dios, para poder yo ahora testificar al mundo que Dios suple nuestras necesidades. Somos un sermón viviente. Cuando la gente dice, mira, pues este, ¿qué? Pase el secreto. Pase el secreto, ¿cómo le hace? ¿Dónde está invirtiendo? Y entonces testificamos. Estoy invirtiendo mi vida allá con el Señor. Allá no falla. Yo no podría jamás testificar de mi obediencia a Dios con respecto a tener misericordia, a menos que alguien necesite que yo sea misericordioso con él. Yo no podría jamás perdonar a menos de sufrir un agravio primero. ¿O sí? ¿Cómo voy a practicar el perdón sin ser primero agraviado? ¿Cómo voy a practicar la paciencia sin primero no sufrir? Yo no podría testificar de la provisión de Dios sin antes haber padecido necesidad. Por eso, cuando Dios en su sabiduría permite una variedad de situaciones en nuestras vidas, sean dichosas o sean desagradables y amargas, lo hará para que demos testimonio de su obra en nosotros. Él expande nuestra fe en público, pero también expande nuestra fe en privado. La fe se movió en el corazón de esta viuda. Ella obedeció al Señor, tomó prestada los vasos, y ella y sus hijos se encerraron en la casa y confiaron en que Dios haría lo que había prometido. ¿Se imaginan la escena en esa casita ahí? Vénganse, mijo, vamos a encerrarnos. Metan todas las vasijas. Dijo el profeta, enciérrense en la casa. Ahí está esta madre con sus hijos y todas sus vasijas vacías, sentados por toda la casa. Ella toma ese frasco de aceite y uno de sus hijos le dice, mamá, ¿qué estás haciendo con ese aceite? ¿Por qué pediste prestadas todas esas vasijas a los vecinos? Y ella les dice, hijos, no tengo todas las respuestas, pero creo que el Señor está a punto de hacer algo grandioso en nuestro hogar. Tu papá nos dejó mucho, 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 ¿pero qué? Mucha deuda, mucha necesidad. Pero ahora Dios va a bendecirnos. Nos dejó este frasquito de aceite. El hombre de Dios dijo que íbamos a conseguirnos todas las vasijas que pudiéramos y Dios va a llenar cada uno de estos recipientes. Le entregan el primero. Ella agarra la botellita de aceite que tiene ahí, le entregan el primero y la empieza a llenar. ¿Y qué cree que pasa? Se llena completa y todavía hay aceite. Y le entregan la segunda y la empieza a llenar y se llena y todavía hay aceite. Y pasan otra y otra y otra y otra y se siguen llenando y llenando y llenando. Ya va haciendo la bodeguita ahí, ya va haciendo la bodeguita. Y la vasija no se vacía. Cuando terminó ese día, ahí está una madre y unos hijos que habían aprendido una lección en la privacidad de su casa. Aprendieron que Dios era todopoderoso y capaz de satisfacer todas las necesidades. Aprendieron eso. Los vecinos escucharían lo que Dios se había hecho y lo entenderían, lo sabrían a nivel intelectual porque podían ver y contar las vasijas. Los vecinos escucharían lo que Dios se había hecho. Esta familia sabría lo que Dios se había hecho. Fue un milagro público que se hizo en la privacidad de sus corazones. Una vez más, cuando el Señor nos encierra en un lugar de total dependencia, su pueblo lo verá venir por ellos una y otra vez. Cuando el Señor nos encierra, esa fue la experiencia de Elías allá en el capítulo 17 del primer libro. Esa fue la experiencia de Daniel allá en el capítulo 6. Esa fue la experiencia de Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel capítulo 3. Esa fue la experiencia de la viuda de Sarepta en Primera de Reyes capítulo 18. Esa fue la experiencia de aquellos como 5,000 personas que fueron alimentadas con pocos panes y pocos peces en Juan capítulo 6.
Esta fue la experiencia de los discípulos en el mar tempestuoso de Galilea en Marcos capítulo 6. Y esa es la experiencia de todo hijo de Dios que se coloca en una posición de total confianza y dependencia en Dios. Esa debe ser la experiencia, esa debe ser la norma para cada cristiano. Entonces, ¿qué tiene usted? ¿Qué tienes en tu casa? Bueno, lo primero es que soy hijo de Dios. Pensé que no valía nada. Pensé que eso no importaba nada, pero es lo más importante. Dios no defraudó mi fe en Él. Hubo gente que cuando yo estaba en esa circunstancia decían, así te va a ir, vas a ver cómo te va a ir. Yo le decía, no, yo confío en Dios. Vas a acabar en la calle. Y yo decía, no importa. Yo seguiré confiando en Dios. Y Dios no defraudó mi fe. Entonces, cuando usted esté pasando por una situación difícil, ¿qué tienes en casa? Bueno, lo único que me queda es que soy hijo de Dios. Y eso es lo más valioso. En los versículos 5 al 7, se nos muestra que Dios es nuestra provisión. La mujer y sus hijos llenaron una vasija tras otra, hasta que todas las vasijas que habían pedido prestadas estaban llenas. Miren, ella comenzó ese día sin nada y lo terminó con todo. Eso es lo que Dios puede hacer. En el versículo 5, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. La lección de la provisión de Dios. Una de las lecciones que podemos aprender de este evento es que Dios hará exactamente lo que prometió hacer. Eliseo prometió que el Señor llenaría las vasijas. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Se llenaron. No se defraudó la fe. La fe en Dios no es defraudada. Pero la mujer tuvo que hacer su parte. Tuvo que ir y tocar puertas. Tuvo que ir y pedir las vasijas. Tuvo que ir y encerrarse con sus hijos. No dijo, mire mi hijo, meta todas esas vasijas y ahorita vengo. Voy a ir a vender, voy a sacar pescado y a vender a ver qué saco. No. Oiga mi hijo, meta las vasijas y ahí, espéreme aquí porque voy a ver si coso allá unas calcetines a doña Fulgencia. Tengo que buscar la vida. No. Dios le había dado instrucciones y ella tuvo que hacer exactamente eso que Dios le dijo. Dios le dijo, vaya con los vecinos, pida prestadas todas las vasijas, muchas vasijas, no pocas, no una, dos, tres, no, muchas vasijas, y va y se encierra con sus hijos y llena las vasijas. Y eso fue exactamente lo que ella hizo. Y Dios también hizo lo que Él había dicho que haría. ¿Ven? Si nosotros hacemos exactamente lo que Dios dice que hay que hacer, Él va a hacer exactamente lo que ha dicho que va a hacer. Esa es la ecuación correcta. Pero a veces Dios nos dice, usted haga esto y yo hago lo otro, ¿y nosotros qué hacemos? Le queremos ayudar a Dios. Le decimos, oye Sara, pues fíjate que la sirvienta está joven. ¿No será que el hijo que Dios me prometió, pues va a nacer de esta muchacha? Porque pues mírate tú, ya eres una pasita, ya. Eres estéril. Y ella pues está fuerte, joven. ¿Eso fue lo que Dios dijo? O sea, Dios le dijo a Abraham, ¿vas a tener un hijo con una muchacha joven? ¿Le dijo así? No le dijo así. Y nosotros queremos hacer otra cosa. Y eso es el humanismo. Eso es querer ayudar a Dios. Si Dios le ha dicho, haga esto y yo haré esto, usted tiene que hacer exactamente lo que Dios dice que hay que hacer. Porque cuando usted haga lo que Dios dice que hay que hacer, entonces Dios va a hacer exactamente lo que dijo que haría. Y la viuda hizo exactamente lo que Dios dijo. ¿Cuál es el límite de Dios? El aceite fluyó hasta que se agotaron los vasos. La última vasija vacía, la tomaron, dijeron los niños, aquí está la última. La llenaron de aceite y entonces dice que el aceite cesó. Pero se llenó hasta la última vasija vacía. Dios va a hacer lo que ha dicho hacer, no menos. No se quedaron vasijas ahí sobrantes. Había dos señores que fueron a pescar. Y uno de ellos era muy bueno, hermano. Hombre, preparaba la caña y ande, le sacaba pescado, bueno para pescar, bueno el señor. Pero tenía una cosa muy, muy peculiar, había algo extraño. Cada vez que pescaba una trucha, sacaba una regla y la medía la trucha. Si la trucha era más grande que la regla, entonces agarraba la trucha y la aventaba al agua otra vez. ¡Pum! Sacaba una trucha más pequeñita que la regla y esa sí la guardaba. Sacaba una trucha más grande que la regla y la aventaba al agua. Y así. Usted ni se imagina cuántas truchas grandes aventó al agua. Y el otro no agarraba nada. Total, llegó el momento de terminar. Su compañero lo miraba y estaba inquieto hasta que ya no se aguantó más. Y le dijo, no puedo soportar esto. Nunca he visto en mi vida a un hombre pescar como tú lo haces. Te quedas con todas las truchas pequeñas y rechazas todas las grandes. ¿Por qué? O sea, todos los pescadores quieren el pez más grande. Pero tú agarras una grande y la regresas. ¿Por qué haces eso? Y dijo el señor, bueno, la razón por la que yo regreso esas truchas es porque yo tengo solamente un sartén de 20 centímetros. Y una más grande que eso no va a caber en el sartén. Así que... Suena raro, pero así es. Ahora piensen en esto. El hombre podía conseguir una sartén más grande, ¿no? Pero él se estaba conformando con los peces más pequeños. Creo que muchas veces, hermanos, Dios quiere bendecirnos con truchas más grandes de 20 centímetros. Tiburones. Dios quiere darnos a veces tiburones. Dios quiere darnos a veces ballenas. Pero nuestra fe es de 20 centímetros, como la sartencita esa. Y no queremos más. Señor, necesito ayuda. Pero ahí vengo, déjame ir a coser acá. Pero ahí vengo, déjame ir a hacer esto otro. Pero ahorita, oiga hermano, vamos a ir a predicar, no puedo porque tengo que ir a hacer esto otro y tengo que hacer lo otro y tengo que hacer lo otro. Oiga, ahora la voluntad de Dios dice que vamos a hacer esto otro, no puedo porque primero tengo que rascar la piedra.
Oye, hermano, pero Dios dice que si lo buscas al primero, Él va a proveer. Pues sí, búscalo y luego me cuentas. Yo tengo que buscarle. Ayúdate, que dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Así que me tengo que ayudar. Yo tengo que buscarle, tengo que rascarle, hermano, no puedo, discúlpeme. Hermanos, ay, disculpen, no voy a poder. ¿Por qué, hermano? Pues tengo cosas que hacer. Tengo trabajo, tengo necesidades, tengo problemas, tengo responsabilidades que espere Dios para después. Terrible cosa. Nunca van a ver a Dios obrar. Cuando terminó el día, había suficiente aceite en esas vasijas prestadas, ¿para qué? Para saldar las deudas, para satisfacer sus deseos y suplir a sus hijos. El suministro de Dios fue mucho más que suficiente. Esa es la habilidad de nuestro Dios. Él es capaz de hacer más de lo que nos imaginamos. Pero ¿sabe qué hace falta? Hace falta que le demos la oportunidad. Hace falta que lo dejemos obrar. Hace falta eso. Así que lleve sus vasijas a Él. Y observe cómo las llena todas. Había un equipo de construcción que estaba construyendo una nueva carretera a través de una zona rural, derribando árboles por todas partes. Ya sabe que vamos a una carretera aquí y órale a tumbar árboles, pam, 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 por todos lados, para que quede limpio. Pero entonces el ingeniero vio un árbol que tenía un nido de pájaros. Y dijo, hey, vamos a rodear este árbol, porque hay pajaritos ahí. Vamos a rodear el árbol, seguimos adelante del árbol trabajando, y después nos encargamos del árbol. Bueno, se encargaron de rasurar todo lo que tenían que rasurar hacia adelante. Pasaron las semanas, vino el ingeniero a ver al árbol, se trepó ahí en una máquina, se asomó y ya no estaban los pajaritos. Ya habían volado. Aprendieron a volar. Como dice la canción, aprendiste a volar y se fueron a volar. Bueno, se bajó del árbol, dijo, ahora sí tráiganse la máquina, órale, darle al árbol. Lo tumbaron en el árbol, cayó el nido. Y ya ve que el nidito como está preparado con, como con basura y toda la cosa ahí. Cayó el nido al piso, se desbarató y salió un pedazo de papel. El nido desbaratándose y había un pedazo de papel. ¿Y sabe qué era el pedazo de papel? Era un folleto de una iglesia. Pero un pedazo nomás. Era el pedacito de un folleto de una iglesia. Y entonces el ingeniero le dio duda y recogió el trozo de papel, y nada más se alcanzaba a ver una oración legible que decía, Él cuidará de ti. Si Dios puede hacer eso por los pájaros, no podrá hacerlo con sus hijos. Se salvaron los pájaros. Pero porque ahí estaba la promesa. ¿Qué sabía el pajarito de lo que decía ese folleto? Cuando preparó el árbol, cuando preparó el nido, llevó el pedacito de folleto y lo metió ahí. Y mire, toda la constructora rodeó el árbol. El ingeniero se tomó el tiempo para venir a ver. Ya no están, ahora sí túmbele. Y ahí estaba el folleto que decía, Él cuidará de ti. ¿No valemos más que los pájaros? Mis hermanos, ¿dónde está usted? ¿Alguno está al final de la cuerda? Solo quiero que recuerden que si somos sus hijos, Él se preocupa
por nosotros y nos cuida. ¿Qué hay que hacer entonces? Traiga sus vasijas. Deje que Él le asombre con lo que puede hacer con su situación. Y si usted no es cristiano, entonces obtenga primero lo más importante: convertirse en un hijo de Dios. Para eso usted necesita obedecer el Evangelio y entonces venir a ser parte de la familia divina. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas libre. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?